y vamos a poner mucha atención a la palabra del Señor. El mensaje que le quiero compartir tiene por título Fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Mire, vamos a ver que en el cielo hay una, a veces hay fiesta. Uno dice, ¿qué irán haciendo? ¿Cómo irá a ser el cielo? Bueno, la palabra de Dios nos dice algunas cosas, es difícil entenderlo todo, pero en esta porción vamos a ver que a veces, en alguna ocasión especial, a más de todas las ocasiones especiales del cielo, pero a veces hay fiesta en el cielo y vamos a ver por qué. Dice la palabra del Señor, la cual la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el verso 1 del capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, verso 4. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Verso 7, ponga atención aquí, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Verso 10, así les digo, que hay más gozo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Señor, háblanos a través de tu palabra. Señor, qué hermoso es acercarnos a tu presencia para adorarte, para darte gracias, para exaltarte. Pero también, Señor, tú quieres tener un diálogo con nosotros, quieres enseñarnos. Y te pedimos ahora, Señor, que nos enseñes a través de tu palabra. Mi hermano, ¿le puede decir al Señor, Señor, enséñame tu palabra? Quiero conocerte más, quiero aprender de ti y conocerte a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, a través de la unción del Espíritu Santo, háblanos y úsame, Señor, para predicar solamente tu verdad. Que no nos vayamos de este lugar como vinimos, sino que crezcamos en el conocimiento, en la gracia y en el amor de Dios. Y que de esta manera transformes nuestra vida para llegar a ser las personas que tú quieres que seamos, para gloria y alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, quita todo estorbo en la mente, en el corazón, y háblanos. Queremos oírte en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi amado. Salimos de viaje a Ecuador, mis hermanos, el día sábado. Y fue un viaje muy, muy bendecido. Salimos de aquí, llegamos a la noche a Ecuador, a Quito, más o menos las 9 de la noche hasta salir de aduanas y de todas los filtros que hay que pasar. El ministerio con el cual fuimos es un ministerio que se llama Jeremías 38, para los que no hablan muy bien español, y Jeremiah 38. Bueno, Eduardo, gracias, thank you. Jeremías 38. Y la misión que ellos tienen, que tienen estos hermanos en el corazón, es poder llevar ayuda médica y espiritual a las comunidades pobres de algunos países. Van a diferentes países, van a Honduras, van a Perú, van a Ecuador, tienen viajes a Israel. Y me habían llamado a invitarme para poder que pudiera yo traducir y pudiera yo trabajar con ellos en este servicio, o servir con ellos en esta misión. Así que llegamos cargados de maletas de medicinas, mucha medicina, muchísima medicina, y fueron un grupo de doctores, de enfermeros, enfermeras, y llegamos a Quito a las 9 de la noche y ese rato tomamos un bus que nos llevó a otra ciudad que se llama Riobamba, y llegamos a Riobamba a las 5 de la mañana. Estábamos muertos, agotados, dormimos un par de horas y a las 7:30 ya estábamos en pie armando la primera clínica de tratamiento a la comunidad. Salimos de ese lugar de Riobamba a otra ciudad que se llama La Usí y, mi hermano, subimos muy alto, más arriba de donde usted mira las nubes, en las faldas de un monte muy grande que está en Ecuador que se llama Chimborazo. Para los que no saben, el Chimborazo es el punto más cercano al sol de la Tierra. O sea, midiendo desde el centro de la Tierra hasta el tope de la cima del Chimborazo, es el lugar más alto en el mundo, más que los Himalayas, midiendo desde el centro de la Tierra. Es muy alto, hace mucho frío, estábamos más o menos a 12,800 pies de altitud, más de 4,000 algo metros. Y claro, muchos se enfermaron, el aire les faltaba, pero gracias a Dios y para gloria de Dios pudimos cumplir la misión. Y también gracias a su apoyo, a sus oraciones, gracias por la ofrenda que levantaron para poder ir, mis hermanos, y poder servir al Señor. Les agradecemos. Durante la semana, esa fue la dinámica de todos los días. Empezamos muy temprano, terminamos muy tarde en diferentes comunidades y pudimos hablar con cerca de 1,000 personas. Es un número muy grande. La iglesia local de allá fue de mucha ayuda porque muchas de estas personas no hablan español, hablan solamente quichua, que es el idioma de la región, y fue hermoso trabajar como un solo cuerpo. Y eso es lo que debemos hacer, mi hermano. Dios nos llama a ser uno, y es por eso que aquí en la iglesia Parkway, mi corazón siempre fue ese, ser uno con la iglesia de habla inglesa. Es por eso, mi hermano, que debemos entender que en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre o mujer, somos uno en Cristo. No hay blanco, no hay negro, no hay clases sociales, todos a los ojos del Señor somos iguales. Y el Señor ama a estas personas. Entonces, la dinámica del viaje fue muy bonita porque llegaban las personas, se registraban, inmediatamente se les tomaba los signos vitales, la presión arterial y todo lo demás, y pasaban a la cita médica. Ahí había que traducir cómo se sienten, qué es lo que tienen. Y antes de pasar a recoger la medicina y también lentes de lectura que se llevaron, se les hablaba de Cristo. Entonces se pudo hablar persona a persona con ellos y fue hermoso. Muchos corazones vinieron al Señor. Algunos otros no quisieron y esa es la condenación. Cristo nos llama, pero hay muchas personas que cierran su corazón y no quieren. Pero en todos se sembró la palabra, en otros se regó la palabra y en otros vimos la obra de Dios transformando vidas. Así que, mis hermanos, le doy gloria a Dios, le doy gracias a Dios. Esa fue toda la semana, regresamos agotados. El día final fuimos al oriente de Ecuador a visitar un lugar, una provincia que se llama Pastaza. En la provincia de Pastaza nace un río que se llama el río Pastaza, que es uno de los afluentes principales del río Marañón, que es donde nace el río Amazonas. Entonces, de ahí uno puede ver el nacimiento literalmente del río Amazonas en sus orígenes. Es un calor que usted no se imagina y el viaje es largo y volvimos agotados, pero felices. Felices, mis hermanos, ¿saben por qué? Porque no hay nada más valioso ni nada más importante que un alma que viene a los pies de Cristo. Todo el tratamiento médico, toda la ayuda que podemos llevar es secundaria. Lo más valioso que hay es que una alma venga de la esclavitud, de las tinieblas a la luz y a la libertad de Cristo Jesús. Y eso es lo más hermoso, mi hermano. Y en los versos que acabamos de leer, como usted puede mirar, dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, si lo está viendo, cuando un pecador se arrepiente, estaba leyendo la traducción en el lenguaje actual, dice, de la misma manera los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios. O sea que en el cielo, mis hermanos, hay un momento que hay fiesta y esa fiesta es cuando alguien reconoce sus pecados, se arrepiente de sus pecados y entrega su vida a Cristo y Cristo lo limpia con su sangre y esa persona sale de las tinieblas a la luz. La nueva Biblia viva dice de esta manera, de la misma manera se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente, mi hermano. Mire qué hermoso. Entonces le decía, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Estaba una noche ahí en el viaje este que fui y ya llegamos cansados y salimos un ratito a caminar. Y mientras estaba caminando, vi a una joven que estaba ahí con un perro y me acerqué a ver al perro porque el perro se me acercó. Estaba muy bonito, parecido a uno que tenía el hermano Roy y la hermana Glorita, a Kofi, bien parecido, mi hermano. Entonces, ese fue el pretexto para hablar con esta joven. Y cuando regresaba luego, estaba todavía ella ahí, y el Señor me puso en el corazón, háblale de Jesús, háblale del Evangelio. Y entonces le hablé, le dije, ¿cómo te llamas? Me dijo, me llamo Gaby. Le dije, Gaby, te llamas igual que mi hija. Y le empecé a explicar a Gaby acerca de la realidad de la condición del ser humano. Mi hermano, el ser humano está destituido de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Somos culpables ante Dios, toda la humanidad. Y la única esperanza es que en el amor de Dios se le ha enviado a Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Y se lo expliqué con mucho amor, con mucha paciencia. No había mucho tiempo y al final le dije, Gaby, tú ahora puedes arrepentirte de tus pecados. Dios quiere que te arrepientas de tus pecados. Tú puedes pedirle a Jesús que te limpie con tu sangre, que te haga su hija. Yo no voy a orar por ti, le dije, porque yo no quiero que repitas mi oración. Tú puedes orar y pedirle a Dios que te perdone. Y en ese lugar, mis hermanos, ella empezó a orar y con lágrimas en sus ojos decía, Señor, Dios, te doy gracias por haber traído a estas personas de tan lejos para que me expliquen cuánto me amas. Te pido perdón porque soy pecadora y me arrepiento de mis pecados y te pido que me limpies con tu sangre y quiero que seas el Señor de mi vida. Mi hermano, un ambiente especial empezó a pasar ahí. Pude sentir la presencia de Dios tocando a esa joven y yo sé que Dios, al igual que en ella, tocó el corazón de muchas personas. Y mientras ella hacía esa oración, mi hermano, yo pensaba, en este momento en el cielo hay fiesta. Como le decía hace un momento, no sabemos cómo será el cielo. De hecho, la palabra de Dios dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, no podemos ni imaginar, es lo que hay en el cielo. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que cuando un pecador reconoce su condición, cuando un pecador se da cuenta, entiende por la palabra de Dios su condición espiritual y se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. No por ninguna religión, no a través de tener buenas obras, es por la gracia de Dios. Y dice la palabra de Dios que en ese momento en el cielo hay una fiesta especial. Entonces, mis hermanos, yo me imagino ahí a los hermanos que están allá, que empiezan a hacer fiesta con los ángeles de Dios y con Dios, porque hay un pecador que se ha arrepentido. Y yo me ponía a pensar, ¿y por qué habrá fiesta, mi hermano? ¿Por qué es la fiesta? Y a la luz de la palabra le quiero mencionar tres cosas por las cuales debe haber fiesta en ese momento. La primera es esta, porque un alma tiene un valor que no podemos ni siquiera imaginarnos, por el valor de las almas. Las almas son tan valiosas, mi hermano. Recuerde que nosotros tenemos una parte física que es este cuerpo que se va desgastando, ¿verdad? Vamos a ir envejeciendo. La palabra de Dios dice que fuimos formados del polvo y un día vamos a volver al polvo. Pero hay una parte que no es este cuerpo físico, que no la miramos, pero es el alma. Es el asiento de la voluntad, es el asiento de las emociones. Y esa alma va a seguir en la eternidad, esa alma va a seguir en la eternidad. Y es por eso que es tan valiosa, mi hermano. La palabra del Señor en Marcos 8:36, si usted toma notas, Marcos 8:36, el Señor Jesucristo hablando de esto dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo? Imagínense, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En otras palabras, mi hermano, el alma de una sola persona tiene mucho más valor, escúchame esto, que todas las riquezas que hay en el mundo. ¿Me está entendiendo, mi hermano? ¿Está conmigo? El alma tiene un valor incomparable. Y es por eso que el Señor nos enseña que nosotros debemos tener valores en nuestra vida. Mi hermano, pensando en esto, ¿cuánto afán a veces tenemos por las cosas temporales? ¿Cuánto afán tenemos por acumular cosas en este mundo? Trabajamos tan fuerte, mi hermano, para tener más y más, una mejor casa, un mejor vehículo, tener un mejor retiro, pero no nos damos cuenta, mi hermano, que si alguien ganara todas las riquezas del mundo, si alguien pudiera ganar todas las riquezas del mundo, no le van a servir de nada, no le van a servir de nada si un día se despierta y se da cuenta que su alma está condenada y no va a haber ninguna manera que pueda remediarlo. No va a haber manera. No puede pagar con todas las riquezas de este mundo por la salvación de su alma. Alguien dijo, mi hermano, el título de propiedad de toda la tierra no bastaría para compensar el valor de un alma. Entonces, ¿por qué hay fiesta en los cielos? Porque un alma es muy valiosa. Lo más valioso del universo son las almas. Las almas, es por eso, mi hermano, que hay fiesta en el cielo. Pero le decía, a veces ponemos tanto énfasis en lo temporal. Y está bien cuidarnos, ¿verdad? A veces ponemos tanto énfasis en cuidarnos el físico, ¿verdad? Ir al gimnasio. Ahora, no, si usted va al gimnasio, está bien, vaya, vaya. Pero lo que le estoy diciendo es las prioridades, ¿me está entendiendo? A veces ponemos tantas energías en lo temporal, mi hermano, en el vestido, ¿verdad? En arreglarnos, en adornos. Hay unos que van más allá y dicen, me voy a hacer cirugía plástica, que mejore un poquito más todavía. Está de moda, mi hermano, está de moda. Usted sabe que está de moda los viajes para hacer de tratamiento de cirugía plástica. Y un día me acuerdo hace unos años, y le voy a contar esto porque usted no conoce a la persona de la que hablo, ya hace 30 años, mi hermano. Me llamó una hermana de Miami. Nosotros vivíamos ahí en Ecuador. Yo trabajaba mucho con la industria farmacéutica. Conocía a muchos médicos allá. Y me llama una hermana y dice, mi hermano Diego, necesito que nos conectes con el mejor cirujano plástico de Ecuador. Porque hay una hermana que necesita hacerse un tratamiento. Yo pensé, tuvo un accidente, una cirugía reconstructiva, necesita un tratamiento. Le dije, por supuesto, ¿cómo no? Vamos a ayudarla. Y en verdad contacté con un cirujano plástico, el mejor en ese tiempo en Quito, y le hablé, le dije, mira. Dijo, claro, que venga. Y cuando vamos al aeropuerto, baja una señora jovencita, no tenía nada. Y yo digo, ¿y dónde está la enferma? ¿Dónde está la paciente? No, dice, soy yo. Ya no había vuelta atrás, así que la llevamos, mi hermano, al médico y se fue a retocar todo lo que usted imagine. Yo, increíble. ¿Cuánto afán, mi hermano, por las cosas temporales? Y a veces descuidamos lo más importante, que es el alma. ¿Está conmigo, mi hermano? Y descuidamos lo más valioso, que es el alma eterna del ser humano, mi hermano. Por eso es importante que usted y yo, en primer lugar, cuidemos nuestra alma. Y mire, póngame atención en esto. Usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando estamos enfermos vamos al médico y el médico nos da un tratamiento y nos mejoramos, ¿verdad? Pero el alma solo la trata el omnipotente, el creador. Es por eso que necesitamos, en primer lugar, poner más cuidado en nuestra alma. Tenemos que acercarnos a Dios para que Él vaya transformando nuestra alma, transformando nuestro ser. Porque nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Por eso hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente de su pecado, mi hermano, reconoce su condición, entiende que su destino es la condenación eterna y se arrepiente y se humilla ante Dios. Entonces hay fiesta en el cielo. Pero escúchame esto, mi amado, no solamente es importante ocuparnos de nuestra alma y traerla a los pies de Dios para que Él la restaure, que Él la limpie, que Él la corrija, que Él la transforme. Pero en segundo lugar, mi hermano, también es importante ocuparnos de las almas de los perdidos. Porque, mi hermano, alrededor nuestro hay muchas almas que se están perdiendo. Tal vez son como estas personas que fuimos a ver. Necesitan oír del Señor. Por eso Jesucristo dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, mi hermano, ahí en las montañas del Tungurahua, donde tal vez no llega nadie. Dios está enviando personas, pero déjame decirte algo, aquí al lado tuyo, mi hermano, en tu trabajo, en tu familia, hay personas que necesitan oír el evangelio de la salvación, porque si ellos se pierden, su alma se va a condenar eternamente. No porque yo lo diga, porque la palabra de Dios así lo declara. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Se acerca un hombre joven a Jesús, le dice, maestro bueno, ¿qué hago para ganar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice, espérate un ratito, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno ni aun uno. El único bueno es Dios, no me llames bueno, le dice Jesús, porque no hay nadie bueno ante los ojos de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la buena noticia es que Dios, en su amor, envió a Jesucristo. Y Jesucristo vino para pagar nuestra deuda y para darnos salvación. Entonces, ¿por qué hay fiesta en el cielo? En primer lugar, Hay fiesta en el cielo, mi hermano, a la luz de la palabra, porque el valor de un alma es incomparable. ¿De qué ganará o de qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo, pero pierde su alma? En segundo lugar, mis hermanos, hay fiesta en el cielo porque Dios ha invertido grandemente en esas almas. Juan 3:16 dice, porque de tal manera, escúchame esto, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire la inversión de Dios. Dios invirtió para que esas almas se salven la vida más preciada, la de su unigénito Hijo, Jesucristo de Nazaret. Mire cuán valiosa es un alma para Dios, que Él estuvo dispuesto a dar su unigénito Hijo para que las personas que en Él creen, las que en Él confían, las que entienden, mi hermano, que no es porque seamos buenos, las que entienden que no es porque tengamos una religión, los que entienden que Jesús es el único que ha muerto por amor a nosotros, no se pierdan y tengan vida eterna. Pero no solamente Dios invirtió a su Hijo Jesucristo, nuestro Mesías, el Salvador. Él dio lo más preciado, Él dio su vida por amor a nosotros. Dice la palabra de Dios en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y escúcheme esto, y para dar su vida en rescate por muchos. O sea que la vida de Jesús es la inversión para salvar un alma. Jesús puso su vida. Y nunca podemos olvidar esto, mi hermano, lo que involucra lo que es que Jesús haya puesto su vida. Jesús puso su vida, mis hermanos, en un sufrimiento, en una muerte terrible, y a veces nos olvidamos de esto. Decimos, la salvación es gratis, y es verdad, pero alguien pagó por esa salvación. A veces, mi hermano, nos olvidamos del gran sacrificio que hizo nuestro Señor y no le damos el valor que realmente tiene. Dios dio a su unigénito Hijo, mi hermano, y Jesucristo de Nazaret, siendo un hombre puro, santo, sin mancha, sin pecado, por amor a usted y a mí, por amor a los pecadores, Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Romanos declara, y en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso, mi hermano. Eso nos debe hacer amarlo, nos debe hacer agradecidos, nos debe hacer, mi hermano, estar enamorados de Jesús, porque no hay ninguno que nos vaya a amar así. No hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso hizo Jesús. Y sabe que cuando yo pienso eso, yo me enamoro más de Jesús. Y le voy a recordar algo, mi hermano. Jesús es el único que nunca nos va a dar la espalda. Nunca. Él es el único amigo fiel. Por eso decía el salmista, con cuánta razón, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo mi Señor me recogerá. Dios no cambia, mi hermano, Él nos ama y Él está esperando que nadie se pierda, sino que todos procedan. Mire, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí estaba Jesús, mi hermano, el Hijo de Dios. Y desde que Él nació con esa misión, dar su vida en rescate por nosotros. Y Él lo sabía, siempre lo supo, Él sabía, mi hermano, lo que estaba por venir. Y es por eso que cuando ya llegó el momento, llegó el tiempo, mi hermano, en Marcos 26, nos relata cuando el Señor, después de haber cenado con sus discípulos, se recuerda, después de haberle lavado los pies, Él les dice, miren, yo tengo que ir, voy a poner mi vida por ustedes. Y va a Getsemaní, al huerto de Getsemaní, y empieza a orar. Y ora, mi hermano, y dice la palabra. A mí siempre me impresionó ese texto de Marcos 26, cuando el Señor dice, tengo una tristeza de muerte. Jesucristo, mi hermano, ya yendo a la cruz del Calvario, Él sabía lo que iba a venir. Dice, tengo una tristeza de muerte. Mi alma está estremecida. Pero por amor a usted y a mí, Jesucristo fue a la cruz del Calvario. De hecho, el Señor Jesucristo, en el mismo pasaje, ora por tres ocasiones y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad del Padre, mi hermano? Que esas almas que se habían perdido, que esas almas que estaban esclavizadas por el pecado, que esas almas entre las cuales estábamos usted y yo, esas almas, mi hermano, que estaban encadenadas, y algunas están ahí encadenadas, encadenadas en las tradiciones, encadenadas en la religión, encadenadas en los vicios, encadenadas, mi hermano, en la ceguera espiritual. Lo que el Señor vino es a rescatar esas almas. Y por eso Jesús, mi hermano, le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y dice que sudaba gotas como de sangre. Un sufrimiento terrible. Pero a pesar de todo, mi hermano, el Señor Jesucristo nos amó. Por eso hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Porque el precio que Jesús pagó, escúchame, mi hermano, es incomparable. Nadie lo pudo pagar. Te lo voy a repetir, nadie pudo pagarlo. Nadie lo pagó. Y luego de orar, el Señor Jesucristo dice: ya levántense, la hora ha llegado. Y luego va al juicio, ante el concilio, ante los jueces romanos. Y lo empiezan a flagelar, le empiezan a dar de latigazos en la espalda. Lo escupen a Jesús, mi hermano. Le arrancan la barba con sus manos. Le ponen una corona de espinas en su cabeza. Y el Señor Jesús, por amor a usted y a mí, no dijo ni una palabra. Porque él sabía que la única manera que usted y yo seamos libres es si él moría en la cruz del Calvario. Si él derramaba su sangre. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor, pero Dios también es justicia. Dios nos ama, pero Dios es un Dios justo. Y alguien tenía que pagar el precio del pecado. La paga del pecado es muerte. Y por eso Jesús derrama su sangre preciosa, derrama su sangre maravillosa, mi hermano, para pagar por nuestra libertad. Me gusta mucho en Primera de Pedro. Vaya conmigo a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y me gusta que lo leamos, mi hermano, porque la fe viene por el oír. El entendimiento viene por la palabra. La palabra de Dios es luz a nuestro entendimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, mire desde el verso 13. ¿Lo tiene? Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, lo que Dios nos está diciendo, entiende, entiende, por favor, entiende. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ahora ya no estamos ignorantes. Ahora Dios ha quitado la venda. Ahora usted y yo ya entendemos. Ahora cada persona puede venir, mi hermano, a esta verdad de Dios. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, escuche esto, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, una manera de vivir vacía, una manera de vivir sin sentido. Mi hermano, usted y yo andábamos perdidos, sin rumbo, como animalitos sin rumbo. Así anda el ser humano sin Dios, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, ¿verdad? La herencia que nos dieron, ¿verdad? No con cosas corruptibles como oro o plata. Y el verso 19, ponga atención, ¿con qué fuimos rescatados? Sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Con qué fuimos rescatados, mi amado? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso se llama la redención, mi hermano. Es por eso, y nunca se olvide, que es por eso que hay fiesta en el cielo cuando un pecador que está en tinieblas, que está en cadenas, que está yendo directamente a la condenación eterna, un día, por la gracia de Dios, en medio de las tinieblas, la luz de Cristo resplandece y la persona entiende y acepta y decide escoger el camino de salvación que se llama Jesús de Nazaret. Y es por eso, mi hermano, que no hay otro nombre. Escúchame claro esto. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios. No hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino solamente en Jesús de Nazaret. Y usted y yo necesitamos hablarle de esto a las personas. Usted y yo necesitamos explicarle esto a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. Cada día uno tiene que salir a la calle y decir, Señor, alguien necesita saber de esto. Yo no voy a callarme. Yo tengo que hablarlo. Yo tengo que esta semana hablarle a alguien esta buena noticia. Y cuando la persona entiende, cuando la persona sale de esa esclavitud, hay fiesta en los cielos. Y hay fiesta en los cielos, mi hermano, ¿sabe por qué? Porque en tercer lugar, entonces la primera, como le dije, mi hermano, el valor de un alma es incomparable. En segundo lugar, la inversión de Dios es maravillosa. Nadie lo pudo haber hecho. Pero en tercer lugar, escúchame esto, mi hermano, y póngame atención. El infierno es real. La condenación eterna es real. Y aunque no se hable de esto muchas veces, mi hermano, y aunque no se enseñe de esto hoy en día en las iglesias, la palabra de Dios nos habla de que cada persona que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesús es una persona que literalmente está siendo rescatada del fuego eterno del infierno. ¿Me escuchó? Se lo voy a repetir, mi hermano. La palabra de Dios enseña claramente, sin lugar a dudas, que toda persona que se arrepiente de sus pecados, confía en Jesús y hace de Jesús su rey y su Señor, es literalmente arrebatada del fuego del infierno de la condenación eterna. Y es por eso que en el cielo hay fiesta, porque eso es de celebrar. Y usted me dirá, pastor, ¿y dónde dice eso la Biblia? Vaya conmigo a Marcos capítulo 9, para que mire que no le estoy diciendo sino solo la palabra de Dios. Marcos capítulo 9, y el Señor Jesucristo nos lo dice de una manera muy clara, muy seria. Y algún momento haremos un estudio de este tema, pero por lo pronto vamos a ver un par de pasajes que nos dan una luz completamente clara de esta realidad. Marcos capítulo 9, ¿está ahí? Verso 42. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Mire la seriedad de Dios por las almas. Por eso, mi hermano, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, mi hermano, de nunca, nunca ser tropiezo en el caminar cristiano. Hay que tener mucho cuidado, se lo voy a decir, de nunca ser tropiezo a nadie en su caminar espiritual. Nunca, nunca, nunca sea tropiezo a nadie. Oiga lo que dice el Señor Jesucristo, la seriedad, el valor de un alma. Lo está mirando. Te fuera mejor, dice, atarse una piedra de molino al cuello y que se arroje al fondo del mar. Verso 43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir a... ¿A dónde? Léalo. Al infierno, al fuego que no se apaga. Ahora, ¿usted cree que Jesucristo dice la verdad? Amén. Él no miente. Él no puede mentir. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios nos está revelando en su palabra de una manera clara que hay un fuego que nunca se apaga. Y se llama el infierno. Y sigue diciendo, verso 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dice la traducción en el lenguaje actual, donde los gusanos de ellos los atormentan, dice otra versión. O sea, que note lo que es el infierno. Esto no es juego, mi hermano. Estamos hablando de cosas sumamente serias. Estamos hablando de la eternidad en una condenación eterna, donde hay un fuego que atormenta y gusanos que caminan en el cuerpo atormentando a la persona. Eso lo dice en la palabra, verso 45. Y si tu pie te fuese ocasión de caer, corta, lo mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se acaba. Lo repite por segunda vez. Y en el verso 47, y si tu ojo te fuese ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es por eso, mi hermano, que cuando un pecador reconoce su condición, reconoce su destino y se arrepiente y acepta el regalo de Dios que se llama Jesús, la salvación por gracia, hay fiesta en el cielo. ¿Y cuál es la condenación? La condenación es esta, que las personas escuchan el evangelio, se les explica el evangelio, más sin embargo ellos dicen, ¿sabes qué? No quiero. ¿Le ha tocado hablar con personas así? A mí me ha tocado hablar con muchos. Estábamos hablando con un hermano que fue de aquí en Estados Unidos. Me dice, oye, estoy desesperado. Les explico, les estoy diciendo, pero no quieren. esa es la condenación, dice Juan capítulo 3, que Jesús vino a dar salvación, pero la gente amó más las tinieblas que la luz. Amaron más sus tradiciones, amaron más su religión, amaron más sus ídolos, amaron más la mentira que la verdad de Dios. Esa es la condenación. Es una decisión voluntaria en la cual la persona dice, ¿sabes qué? Ya te oí, ya me explicaste, no quiero. Y uno dice, bueno, Dios en su amor lo llevará al cielo. No, no, tiene que decirle no. No, si no tomas el camino de Cristo, no hay esperanza. Y hay que explicarles, y hay que hablarles. Y no solamente aquí, pero en Lucas capítulo 16. Vaya conmigo a Lucas, por favor, capítulo 16. Hay un relato precioso que nos da luz de esta tremenda realidad. Desde el verso 19, ¿lo tiene? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Note la diferencia. Muere el Hijo de Dios y es llevado por los ángeles. El otro, mi hermano, simplemente sepultado. ¿Y qué sucede luego de eso? Y en el Hades alzó sus ojos. Estando en tormentos, ya sabemos por qué están en tormentos, ¿verdad? ¿Por qué están en tormentos? Porque hay un fuego que no se apaga, porque hay gusanos que los atormentan, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros, entre nosotros y vosotros, de manera que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden ir ni ahí ni de aquí para allá. O sea que, mi hermano, los que ya murieron no saben lo que pasa aquí. A veces dicen, no, ahora tengo un ángel que me cuida. Perdóneme, mi hermano, con amor y respeto le voy a decir no. La persona que ya murió y está en un lugar en el cual no tiene la capacidad de la omnisciencia de Dios para saber lo que pasa aquí en todo lado. Ellos ya no saben, están o en el gozo de Dios o en la condenación eterna. O sea que, mi hermano, si usted le pone a la persona que me dio un mensaje en Facebook, no piense que lo va a leer. ¿Sí? Se lo digo con amor, se lo digo con respeto. A veces hacemos eso, somos humanos, ¿verdad? Y decimos, bueno, le voy a escribir en Facebook, feliz cumpleaños. No, ya la persona que murió no crea que sale del cielo a leer el Facebook. No, no. Se lo digo porque es mi deber decírselo. Yo sé que lo hace con amor, yo sé que usted lo hace porque su corazoncito necesita hacer, ¿verdad?, procesar esa realidad, y uno le escribe, pero no lo lee. La persona que está allá ya está allá. No le dice un ratito, señor, ya regreso, voy a revisar el Face. No, 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 no. Y le voy a decir una cosa, mi hermano, hoy es el día de la salvación. Verso 27, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hay personas que dicen que cuando estemos allá no vamos a recordar nada. Aquí la palabra de Dios dice que sí nos vamos a recordar. Y aquí está este hombre pensando, mira, ya tengo mis familiares, manden a alguien que les digan. Y mire lo que le dice el Señor. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre nosotros, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Mis hermanos queridos, la palabra de Dios es hermosa. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles de Dios hacen fiesta y Dios se alegra en el cielo cuando una alma es rescatada de la condenación eterna. En primer lugar, porque el valor de un alma es inimaginable. En segundo lugar, porque Dios dio el regalo más grande a su unigénito Hijo. Jesús dio toda su vida para nosotros, mis hermanos. Y en tercer lugar, nunca se olvide, mi hermano, el infierno es real. Es por eso que en el cielo hay fiesta cuando alguien es rescatado de ese fuego. Y mi hermano, si usted se pone a pensar, es tiempo de meditar en las prioridades. A veces nosotros no nos damos cuenta de esto y arriesgamos tanto, nos afanamos tanto por las cosas de la vida. La palabra del Señor en la parábola del sembrador dice que la palabra es echada, pero los engaños de la vida, los afanes de la vida, perdón. Usted ha visto personas, mi hermano, que dicen, bueno, yo quisiera buscar de Dios, pero no tengo tiempo, dicen. No me queda tiempo. Estoy tan ocupado. No puedo llegar a nada. No puedo ir a la reunión de oración. No puedo llegar el domingo. No puedo llegar nunca. No puedo orar porque no tengo tiempo. Los afanes de la vida, el engaño de las riquezas, mi hermano, usa el enemigo, el engaño de las riquezas. A veces no nos damos cuenta que la mayor riqueza no es tener bienes terrenales, sino que los tesoros del cielo son los más importantes. También el Señor nos habla de las mentiras del enemigo. El enemigo viene, mi hermano, como un león rugiente a lanzarnos dardos de mentira. No vayas a la iglesia porque ahí son todos hipócritas. No vayas a la iglesia porque ¿qué harán ahí? Y mi hermano, a veces nosotros le damos oído y hay muchos hermanos que en vez de cerrar sus oídos al enemigo y darse cuenta que Dios tiene un plan mayor, y en cuarto lugar, la dureza del corazón. La dureza del corazón es el enemigo más grande, mi hermano. Es cuando nosotros debemos orar y decir, Señor, cambia mi corazón. Yo ahora entiendo, yo reconozco, Señor, que solo hay una esperanza que se llama Jesús. Y yo te entrego mi vida y yo te entrego todo mi ser. Y ahora hago de ti, mi Señor, límpiame con tu sangre, Señor. En segundo lugar, mi hermano, nunca se olvide que Jesús está buscando todavía a las ovejas perdidas. Dios quiere salvar, Dios no quiere que ninguno se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. Pero finalmente, Dios quiere que usted y yo seamos sus instrumentos. Yo le doy gracias a Dios por este viaje que fuimos a Ecuador. Cuando voy a México, le doy gracias a Dios por los viajes que podemos hacer. Pero sabe que, mi hermano, usted y yo tenemos una misión aquí. Y esa misión hay que empezarla a hacer lo más pronto posible. Probablemente en el mes de septiembre quiero empezar una reunión entre semana, porque usted sabe que no la hemos estado teniendo. Y la primera cosa que quiero que aprendamos es cómo compartir el evangelio de una manera clara, de una manera sencilla, pero bíblica y poderosa. Porque si no, no vamos a cumplir la gran comisión. Mi hermano, yo lo animo. Entregue su corazón cada día a Cristo. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Somos salvos en Cristo, pero la clave es perseverar en el camino, no desmayar. Dice la palabra de Dios, Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Me gusta mucho ese verso. Aviva. ¿Quién tiene que avivarlo? Yo, cada uno de nosotros. Es ahí cuando uno, mi hermano, aviva ese fuego, le entrega nuevamente todo al Señor y sigue con los ojitos puestos en Jesús hasta el final de la carrera, mis hermanos. Tomados de la mano del Omnipotente, habitando bajo el abrigo del Altísimo, confiando en que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, confiando en que ninguna arma, escúchame esto, mi hermano, ninguna arma forjada contra nosotros, los hijos de Dios, puede prosperar, ninguna. En Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús, mi hermano, podemos llegar a donde Él quiere que llevemos, pero lo que necesitamos es tomar su mano, no soltar su mano y seguir la carrera. Mi hermano, el que termina la carrera no es el que no se cae, es el que siempre se levanta. Es el que se levanta una vez más y dice, Señor, aquí estoy, yo quiero seguir más fuerte que antes y nada ni nadie nos va a detener. Así que mis hermanos queridos, oremos por estas almas que fueron tocadas por el Espíritu Santo allá en Ecuador. Oremos por las almas que necesitan del Señor aquí, pero oremos por sus familiares, por sus amigos, por sus vecinos que no conocen de Cristo, para que Dios nos use para hablarles a ellos de la salvación.